Tron, buenos días.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Cuéntanos qué tienes ahí entre manos.
Mira, recién llegado de Vila García de Arousa. Os voy a contar primero lo que me pasó ayer y luego lo que voy a vivir dentro de un rato en el programa. Tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, debatiendo estos días, y tiene mucho que ver con víctimas. Fíjate, estuvimos hablando, claro, en Vila García de Arousa, estuvimos hablando de drogas y de narcotráfico, de cómo se vuelve a la heroína de los años 80, es increíble cómo las rutas vuelven otra vez, de cómo se deriva hacia el estrecho de Gibraltar, la línea, el campo de Algeciras, de la serie de televisión. Claro, y nos pasó algo. Estábamos hablando con el responsable de aduanas, de las patrullas de aduanas del Ministerio de Hacienda en toda Galicia. Hablábamos de películas, de policías, de alijos. Pero claro, tuvimos en el programa a una madre coraje, que no quiso venir a ese teatro donde hacíamos el programa porque no quería que se le viera la cara. La llamamos Manuela porque tampoco podía dar ni siquiera el nombre. Un cortecito de Manuela, escucha.
Él andaba muy arregladito, llevaba su camisita blanca y yo le decía, Óscar, ¿cómo tienes esa mancha ahí de sangre en la camisa? Y él me decía, mamá, fue afeitándome. Pero bueno, un gran día me llevé a la sorpresa que entré en la habitación, ese día le vi unos negrones en la en los brazos.
Fíjate,
y es que, claro, la tragedia de las drogas, nos olvidamos otra vez injustamente de los que caen en la droga, a los que la droga se lleva por delante, a los que mata. Ojo, la misma droga con los que se hacen millonarios los Sito, Miñancos y compañía, porque mata a esa gente, pero mata a sus familias, como esta señora. Cuando se echó a llorar en antena, mira, se me caía el alma a los pies oyendo lo que estábamos oyendo en el Congreso, ¿no? Y volví otra vez a repetirse una frase que me dijo hace unos días un amigo. El miedo que tenemos a que suene el teléfono y nos digan, ha salido 10, 15, 20 años después. ¿Tan difícil es ponerse en el lugar de las víctimas?
Caramba. Díselo a los de ayer.
Ya, por eso lo digo. Se me cayó el alma a los pies. Oye, permíteme, hablamos en la radio, hago autocrítica también. En la radio hablamos poco de cultura. Voy a vivir dentro de un rato con Juan Manuel Bonet, el director del Instituto Cervantes, una experiencia chulísima. Voy a visitar y voy a abrir con mis manos la caja de las letras del Instituto Cervantes. Me apetece mogollón.
Hombre, pues mira que mañana más buena. ¿Qué hay ahí dentro?
¿Qué hay ahí? Bueno, pues ahí están los legados de la gente de la cultura, de todos los premios Cervantes. Se está abriendo también a pintores, a cineastas, en el que depositan lo que les da la gana por el tiempo que les da la gana. La caja fuerte de lo que fue en sus años el Banco Central, que es donde ahora está el Instituto Cervantes, ahí en la calle Alcalá, de esquina, enfrente del Banco de España, ¿no? Ajá. Pues me voy para allá, a recorrer aquello, a hablar del idioma español y a aprender, seguro que aprender mucho. Luego te lo enseño.
Me voy alegrando mucho. Saludos.
Adiós, familia.
Adiós, chao. Adiós. Una mañana interesante de radio y de información. Una mañana en la que, fíjate, yo estoy seguro que mucha gente va a seguir hablando del tiempo a lo largo de estos próximos días, porque la Semana Santa, en sus múltiples variedades, parece que en algunos lugares va a estar pasada por agua, o cuando menos va a ser inestable. Sí, inestabilita. Hay un video maravilloso. Hay estas cosas que hace gente que debe... Yo no sé si es que no tienen nada que hacer, pero la verdad es que lo hace con mucha gracia. Hay una escena del Planeta de los Simios, al final, bueno, Planeta de los Simios no, los simios vuelven, o los simios no sé cuánto, en el que el simio coge por el cuello al tío, a un chaval joven, se acerca lentamente a la oreja y le dice algo, que es cuando se demuestra que el simio sabe hablar, ¿no? Bueno, pues se ha cogido eso y se ha hecho... Lo mismo, se acerca el simio a la oreja y lo que le dice el doblaje es, la Semana Santa da agua. La Semana Santa da agua. Y parece que va a dar agua en... De todas maneras, ahí no tenéis frío, ¿no?
Es que vosotros, los aficionados a la Semana Santa, os sentís casi como si os hubiera agarrado el gorila, ¿no?
Pues... Ya, pero es que también, oye, hay aficionados a la Semana Santa que son aficionados a irse a la playa.
No, digo, ¿sabes? La Semana Santa religiosa, o sea, a las procesiones, que es una faena. El agua es lo peor que le puede pasar.
Sí, sí, claro. Pero hay quienes se van de excursión al campo, al monte, hacen lo que quieren hacer.
Sí, pero da menos pena eso, ¿no? Oye, si tienes un mal día de playa, pues ponte un chubasquero y eso. Y haz lo que ya va a hacer hoy Expósito por primera vez, toca letras.
Sí. ¿Qué suele hacer en Semana Santa Edurne Uriarte?
Depende de las Semanas Santas, depende, pero esta Semana Santa voy a viajar.
¿A dónde?
Por España. No os voy a contar por dónde.
¿En plan Telma y Luis?
No. En plan mucho mejor que Telma y Luis. El viaje de Telma y Luis os recuerdo que
Telma
fue muy
Facundo.
Que fue muy trágico y acabó muy mal.
Sí, esperamos verte después de la Semana Santa.
Bastante mejor que ellas, eso espero.
Bueno, vamos a ver.
¿Y tú, Carlos, qué vas a hacer? Te vas a quedar en Sevilla, supongo, ¿no?
Yo sí, claro.
Está obligado.
Sí.
Solo haría falta que no estuviera.
Él y el gran poder, como falta uno de los dos.
No, porque además es una... tengo curiosidad por ver cómo evoluciona la Semana Santa, especialmente en algunas horas, sobre todo después de los hechos de la pasada madrugada, con las carreritas y con todas estas tonturas, ¿no? Pero bueno, en fin. Mira, quiero saludar a don Tomás Colomer, que es vicepresidente de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas, además de la Federación Madrileña de Jubilados y Pensionistas. Don Tomás, ¿cómo está usted? Buenos días.
Buenos días.
Don Tomás, mañana manifestación... yo no sé si... Bueno, esperan ustedes, me imagino, que reeditar el éxito de las últimas, en las que se pide el qué, el blindaje constitucional de las pensiones.
Sí, blindar las pensiones en la Constitución, ya que el artículo 50 no es de obligado cumplimiento y ya recoge algo sobre las pensiones, pero sin que obligue en ningún momento a hacer una determinada cosa.
Lo que dice ese artículo 50 de la Constitución es que las pensiones deben ser adecuadas y actualizadas periódicamente.
Le digo concretamente.
Sí.
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Sí, exactamente. Pero sabe usted que también hay artículos que dicen todo español tiene derecho a una vivienda.
Efectivamente.
Sí, pero eso no quiere decir que el gobierno
de ahí lo haga. De ahí queremos sacarlo y ponerlo en un artículo que sea de obligado cumplimiento. Más o menos como ha ocurrido con el 135 con la deuda pública. Y yo, la verdad, que después de haber estado 38 años cotizando, el Estado tiene una deuda.
Sí, usted ha estado pagando la pensión de los que ya estaban jubilados cuando usted trabajaba.
Bueno, esa es una diferencia de las que actualmente se hace mucha reseña. Pero cuando yo estaba pagando la pensión y cuando estaba trabajando, en ningún momento se me ocurrió ni pensar que yo estaba pagando la pensión de mi padre, sino que estaba pagando para tener una pensión similar.
No, pues estaba usted pagando la pensión de su padre.
Sí, el sistema es así.
Porque usted se la pagará su hijo.
El sistema tiene las dos concepciones. Cotizar para luego tener una pensión y, en el sentido de reparto, con las cotizaciones actuales se pagan las pensiones actuales. Pero tiene las dos connotaciones.
esa la tiene más en la pensión, es decir, los planes privados de pensiones.
Bueno, vamos a ver los planes de pensiones. Si usted me habla de los fondos de inversión a largo plazo, pues sí, pero no comparemos lo que es la cosa pública con la cosa privada. Yo no me opongo a los fondos de inversión a largo plazo, pero no mezclemos.
Ahora, el gobierno ha dicho...
Milan Kundera decía que un país de los llamados democráticos, si la línea que separa lo público de lo privado no está perfectamente determinada, ese país tiene un grado de democracia que en una escala de 1 a 10 no llegaría ni al 4.
El gobierno dice, si yo tengo que actualizar las pensiones en función del IPC, ahora mismo no me salen las cuentas, no tengo dinero, me tengo que endeudar. Durante los últimos años, es verdad que si se hubiera hecho conforme al IPC, se hubiera perdido monto la pensión, hubiera tenido que bajar las pensiones.
Eso no es exactamente así, ¿eh? Yo tengo la escala que ha sido publicada en algunos medios de la variación de la pensión. Vamos a poner un periodo un poquito más largo, de 6 años, cosas así, por lo menos, ¿no?
Sí.
De 2 años, en el que efectivamente el IPC ha sido un poquito más bajo, sino si hablamos desde el 2011, que es un poco un tiempo adecuado, hasta el 2018, en el que estamos, ya ha habido una pérdida de cerca de 3 puntos.
Entonces, ustedes...
Eso hay datos críticos, que lo dicen.
Para ustedes blindar, o lo que se entiende por aplicar debidamente ese artículo de la Constitución, ¿supone fiarse o fijarse solamente en el IPC o en algún otro indicador?
Vamos a ver, porque a veces lo de blindar... La plataforma que pide este punto como único objetivo... es el blindar todo el sistema público de pensiones en la Constitución. Hasta me lleva a querer especificar más, aunque la plataforma en las cuestiones técnicas podríamos decir que no entra, la plataforma de la MER, me estoy refiriendo, porque después si hablamos de las organizaciones un poco de mayores o la plataforma de mayores en acción o la coordinadora, ya se mete en los 21 puntos que se establecieron en el Pacto de Toledo como recomendaciones. Indudablemente lo del IPC es uno de ellos, el segundo concretamente, mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, ese es el punto 2 de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Son varios los convocantes mañana sábado, ¿no? Porque iba a haber varias protestas, manifestaciones en toda España. Yo creo que prácticamente todas las ciudades de España, ¿o no?
Vamos a ver, estamos hablando de un colectivo que en algunos datos que yo tengo, en algunas charlas que hemos dado, pues tiene alrededor de 9.000 asociaciones de mayores. 9 o 10 millones de pensionistas, ¿no?, que se está hablando. Y dentro de esas 9.000 organizaciones, pues últimamente ha habido como llegar a acuerdos de mínimo. Y existen varias plataformas. Asociaciones que estamos federadas y que estamos con los requisitos de asociacionismo, y plataformas que están dentro más de los movimientos sociales. Y claramente coordinar todo esto pues no es una tarea fácil. Y entonces pues habría que distinguir un poco quién convoca cada una de las manifestaciones. El día 22, por ejemplo, que fue una concentración, pues la convocó la coordinadora estatal. El día 1, la plataforma de mayores, pues hicimos también una concentración delante de la Delegación de Hacienda. El día 17 estaba convocado desde hace ya mucho tiempo por la MER, por la mesa por referéndum, por por blindar las pensiones en la Constitución. Y bueno, pues después por la tarde, ese mismo día, la coordinadora estatal pues también ha convocado.
Bueno, mañana la principal parece...
Insisto, cada convocatoria está organizada o propuesta por una de las distintas plataformas de mayores que hay en España.
Bueno, por el blindaje de las pensiones, mañana
manifestaciones... Por la mañana a las 11, blindemos las pensiones en la Constitución. Ajá. Está convocado por la mesa estatal por el blindaje de las pensiones, la MER.
Pues ahí estarán muchos, me imagino, reclamando algo de lo que ahora sí le parece vamos a dedicar dos o tres minutillos. Don Tomás Colomer, muchas gracias por atenderme y muy buenos días.
Buenos días.
El asunto de las pensiones, el blindaje de las pensiones, que es, pues como supongo que el blindaje de otros derechos que conoce la Constitución, de difícil aplicación.
Sí.
Pero de imposible aplicación.
Vamos a ver, yo estoy totalmente en contra de relacionar el incremento de las pensiones con los presupuestos, por ejemplo. Una posición política que no se sostiene y que hemos mantenido durante bastantes años. Luego lo han roto todos, pero no se sostiene porque hemos mantenido que las pensiones tienen, por decirlo de alguna forma, una vida autónoma del día a día político. Y yo creo que eso hay que blindarlo de verdad, efectivamente. Las pensiones deben tener una vida autónoma del debate político. Segundo, yo expreso toda mi solidaridad con los pensionistas y muy especialmente con un grupo importantísimo de pensionistas que tienen una pensión realmente miserable para poder vivir. Y con todos, porque muchas familias dependen justamente de los pensionistas. Ahora, yo tengo una visión sobre las constituciones tal vez un poco diferente, no solo a ellos, sino a otros que ahora están de moda. Yo creo que las constituciones, cuanto más breves, mejor. Y cuanto más claras para solucionar los conflictos que se generen en la sociedad, mejor. Si son muy extensas, generalmente terminan por incumplir lo que proponen. Y muchas veces esos incumplimientos generan frustración y alergia a la vida política. Así, hay que tener mucho cuidado. Yo les comprendo porque se ha introducido el tema de las pensiones en el debate partidario, no político. La política es algo más serio en el debate y eso no está bien, creo yo. Ahora, cuando se habla de las constituciones, a mi juicio hay que tener el suficiente cuidado como para saber para qué sirven y para que estas constituciones no generen frustración, alergia y alejamiento de la vida política porque no se puedan cumplir. En definitiva, lo que tienen que hacer es separar los poderes, que los poderes funcionen bien y que la sociedad tenga participación en la vida política y, a mi juicio, muy poco más, porque todo lo que ofrecen concretamente luego no lo pueden dar. No lo pueden satisfacer los gobiernos.
Pero en este caso, este debate y las manifestaciones convocadas parten sobre todo de una cosa, y es de los partidos de izquierda que han roto en España todo el proceso de negociación del Pacto de Toledo y de los acuerdos que había para analizar, tratar y decidir sobre las pensiones. Unido a eso, yo le doy la principal responsabilidad a los sindicatos y partidos que han sacado esto a la calle, unido desde luego también a los numerosos informes de alarmas que hay sobre el futuro de las pensiones que están preocupando a la gente, como es lógico, tras leer eso. Y por cierto, estamos viendo que está pasando lo mismo en Francia, que a Macron también le están montando asociaciones de pensionistas, manifestaciones en la calle. Pero a partir de esa responsabilidad, este asunto solo se puede tratar con las cifras. Y las cifras son contundentes. Y cualquier reforma, petición, exigencia, manifestación que se haga debe tener en cuenta esas cifras. Esa cifra, sobre todo la que recordó Rajoy esta semana en el discurso, es que las pensiones han supuesto en 2017 un 29% del gasto público, cuando en 2011 era del 21%. Todos los partidos y sindicatos que vayan a tratar esa cuestión, lo primero que tienen que hacer antes de reivindicar nada es explicar cómo van a seguir sosteniendo esas pensiones, ese 29%, que el año que viene va a ser más y al siguiente más y más y más, por la incorporación de nuevos pensionistas al sistema. Un 3% de aumento cada año. Eso sin elevar ni un euro las pensiones. ¿Cómo se responde a eso? Y los partidos tienen una obligación de ser muy responsables y de empezar siempre contestando a esas cifras.
Está claro, porque además de ser las cifras que son y que has marcado, sin embargo, hay un gran número de pensionistas que están en una situación indigna socialmente. Y por lo tanto hay que buscar ese gran grupo, que es un gran grupo, no pequeño, de ciudadanos de este país que rozan la pobreza, soluciones con los números que tiene el Estado. Efectivamente, racionalmente, con el sentido común, no con bravatas y tonterías. Pero tenemos un problema en lo que llamamos la tercera edad, evidente y clarísimo. No llegan por el incremento del coste de la vida, etcétera, etcétera, muchas veces al fin de mes, y si llegan, llegan más, mal. Y esa situación no se la merecen porque además han sido, en contra de lo que ha sucedido en otros países, el colchón salvador durante la crisis.
De familias y familias.
Hay que buscarle la forma. Y desde luego, se han pasado los partidos de izquierda probablemente, se han pasado, y se ha pasado Rajoy cuando relaciona las subidas en tal o cual aspecto con los presupuestos. El pacto de Toledo, la naturaleza del pacto, el sentido del pacto era alejarlo del debate del día a día y del debate, por lo tanto, del debate partidario, del debate de los presupuestos. Yo espero que aprueben los presupuestos por el bien de los ciudadanos, pero eso no tiene por qué tener relación y sobre todo no se puede exhibir a la hora de subir, bajar o mantener las pensiones, determinadas pensiones.
Bueno, son y 27 y ahora tengo un mensaje de Berti.
Ay, cuántas cosas deberían ser más que perfectas y estar ahí. Pero de momento, con lo que nos vamos a quedar es con el...
¿Qué momento más bueno para escuchar la copla del día que trae Luis del Val?
El Tribunal de Estrasburgo cree que son buenas maneras quemar la foto del rey o incendiar una bandera. Es libertad de expresión, quizás un poco grosera, pero no ven un delito en estas zafias maneras que siempre son celebradas con gritos de rabia fiera, los que asisten a la falla y las llamas les alteran y maldicen a los reyes y a toda la España entera y elevan el puño en alto, mas no ven ello violencia el Tribunal de Estrasburgo ni cree que eso lo fomenta. Si hay fotos del tribunal que en un grupo aparecieran, sería un experimento que hasta Estrasburgo acudieran a mearse en esas fotos una pandilla cualquiera, luego echarle gasolina, maldecir lo que se quema, vociferar contra ellos, a ser posible en la puerta de este digno tribunal que está mal de la cabeza si cree que la libertad de esta forma se defienda. ¿Quemamos fotos de Alá o de Mahoma, el profeta? ¿Quemamos una estelada por ver si así se comprueba que eso nunca incita al odio ni a la gente le exaspera? ¿Lo hacemos en Barcelona? ¿Podemos hacer la prueba en la Plaza de San Jaume y a ver qué pasa en la quema? Es libertad de expresión, le dirán al que golpea, indignado por el hecho de una burla tan chulesca. Cuando el sentido común con las sentencias tropieza, es que el sentido común se escapa de las sentencias. Ayer ya se repitió lo del retrato y la quema, esta vez con nuestros reyes, mañana con la bandera, pero esto no incita al odio, dicen los de las puñetas, que nunca, nunca han sabido lo que pasa en estas tierras. ¿Debe recurrir España a este fallo majareta, o igual nos ponemos muchos por falta de inteligencia, con la cerilla en la mano, a ver si todo se incendia?
Hay tanto por millones que se pegan por las urnas.
¡Anda!
Lo que opinan los votantes.
¿Qué me dices?
Ni les gusta ni lo escuchan.
Duru, duru, duru.
Ojalá la buena gente les dé pa'l pelo ya. La tertulia de moda con Gistau y con Uriarte, con Redondo y con Herrera. Hay por detrás y por delante. Van a comentar tus WhatsApps. Y aquí en la COPE ya. Come on, baby. Ladies and gentlemen, mamame si en Main and Damen and Hagen. Hemos llegado al viernes. Gracias a Dios estamos sanos y salvos.
No, 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 creas, no creas.
Vamos, hermanos, que es se note que está aquí el fin de semana.
No crees.
Esto es tu watching. No. Come on. Rock and roll.
Oye,
hala, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? La Semana Santa trae agua.
La Semana Santa
hablando trae agua. Hablando del agua. Hablando del agua, querido. Dice un oyente. Me está gustando la información meteorológica que da el jefe. Por fin mira donde hay que mirar, aunque todavía le falta entender la clave, la corriente en chorro. Esto es algo absolutamente enigmático.
Pero no explica lo que es.
No. La corriente en chorro. A ver,
suena
que
chungo, la verdad.
Suena,
suena
inquietante. Inquietante. Nos recomiendan que vayamos a Murcia en Semana Santa porque allí seguro que no llueve. Y luego desde Baena, gran tierra, donde el multicolor de los judíos, colinegros y coliblancos os acogerán con el toque de sus tambores.
Maravilloso.
Firma Baena. Isidoro Cubero desde Linares. Aceptamos todas las recomendaciones, vamos a ir escapando del mal tiempo. A ver, pues, ¿dónde encontramos un lugar en España donde no caiga por lo menos una gotita? Aunque las previsiones, ojo, están todavía por ver, ¿eh? No,
yo por eso esta Semana Santa me voy a un lugar de lluvia improbable, me voy a Cantabria.
No, sí, bueno. Pues igual va y no te llueve.
Sí, 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 por lo menos vas a Cantabria y
se lleva a Málaga.
Sí, bueno, qué bueno.
No sé, no se sabe. Si no, mira al zoo a ver si un mono me lo chiva. Con el tema de las pensiones, todo huele a manipulación, según este oyente. Igual que antes hicieron con los jóvenes, y no les ha servido porque no han explotado en votos, ahora han dirigido su atención hacia el colectivo que sí se lo puede dar. Sé que esto no es políticamente correcto, pero las pensiones se cobran por lo que cada uno ha cotizado durante la vida laboral. Y claro, hay que tomar medidas para hacerlas viables, pero de momento ni unos ni otros dicen claramente qué es lo que van a hacer, cuánto va a costar y quiénes lo van a pagar. Más sobre pensiones, los autónomos en pie de guerra. Amigos, no sé si
y yo
sumarme
con ellos.
Sí, y yo también. Dame un abrazo, chaval. Tú eres autónomo como yo, te llevo aquí la patata, tío. En mi corazón. Solo los autónomos pagan directamente de su salario, que además han cotizado. Hasta de oír a indignados por todo lo que han cotizado, pero somos 9 millones a movilizar. Y están dedicándose a ellos, sabemos quiénes. Bueno, pues esto es un mensaje, como veréis.
Que me llamen, que me pongo el pasamontañas enseguida.
Pero en fin. Hombre, y por supuesto, la prisión permanente revisable, que ha sido el tema estrella hoy desde primeras horas del día. El mejor resumen sobre el debate de la prisión permanente revisable son las declaraciones de la presidenta de la asociación Clara Campoamor, pidiendo perdón en nombre de los militantes socialistas por la postura del PSOE. No sé por qué miro yo a Nicolás. Cada vez que digo PSOE, giro la cabeza como la niña del exorcista. ¿Nuestra legislación permite convocar a todos los españoles a un referendo para votar sobre la prisión permanente revisable? Y dice el mismo oyente, supongo que sí. Pues ala, pongámonos a ello.
Para convocar un referendo necesitas 3/4 partes del Parlamento. Y en este caso me parece que no la hay.
Ah, bueno, respondida está.
Pero no caigamos tampoco en esa... en esa inclinación populista, ni para lo bueno, ni para lo malo, ni para lo bueno. Quiero decir, hay temas que son muy importantes, trascendentes para la sociedad, que deben ser tratados por quienes hemos elegido. Hemos elegido a determinadas personas para que traten con frialdad e la inteligencia que se supone que nosotros no dedicamos, aunque la tengamos, a temas trascendentes. Que lo hagan. Este es uno de los temas más importantes porque afecta a la vida, a la libertad, a la seguridad de una sociedad. Pues si eso lo decidimos los ciudadanos, no necesitamos ya parlamento.
Sí, y en todo caso, los referéndums. Hay democracias que hacen más referéndums que la nuestra, sí. Es verdad, se pueden hacer más, pero implican también un enorme gasto público. Ahora que estamos hablando tanto de la contención de gasto.
Yeah,
no, pero es verdad que además el referéndum tuvo esa acepción que dice Nicolás, que fue usado para crear una legitimidad ajena al Parlamento. Que parece que el Parlamento no servía para eso.
Precisamente este asunto de la PPR ha motivado las llamadas de alguno de ustedes a nuestra sección Yo pienso de qué. Ángeles.
El señor Pedro Sánchez no es tanto de la consulta y de las bases y de pedir opinión. Pues que consulte, que haga una de esas famosas consultas que tanto le gustan y pregunte a los suyos si está de acuerdo con la opinión que están mostrando ahora ante todos los españoles. ¡Qué vergüenza!
Fernando.
Supongamos que todos los que hemos firmado que el Constitucional no dice que no vale para nada, que no es anticonstitucional. Bueno, pues muy bien, se echa para atrás. ¿Pero qué pasa entonces? Los señores legisladores, con el bochorno que tuvimos ayer en el Parlamento. ¿Para qué sirve echar 3.000 años o 20.000 años a alguien que ha asesinado a 10 personas, a 15? ¿Para qué sirve esas leyes si a los 10 años están en la calle? ¿Ustedes se creen que matar a dos hijas con una motosierra es para estar 10 años en la cárcel, por favor? Ustedes, si fueran padres o madres de esas niñas y le hubiese pasado, ¿qué pensarían? Por favor, legislen con la cabeza y no con los pies.
Javier.
Creo que es indignante lo de ayer del Juan Carlos Campos este. Es vomitivo, como tú dices, Herrera. Es penoso y no creo que sea el portavoz de la gran mayoría de los socialistas. Dimisión ya de este tío, hombre. Dimisión de esta clase de políticos que no creo yo que representen a la mayoría de su grupo.
¿Y alguna otra cosa fuera aparte?
Estoy totalmente alarmada por el grado de radicalización y de regresión histórica que estamos empezando a alcanzar en este país. No podía llegar a imaginar que los arengadores de masas llegaran a calar tan profundo en parte de la sociedad. También estoy muy alarmada por la no reacción de nuestros políticos, el gobierno en delación de funciones y la oposición queriendo beneficiarse del río revuelto. ¿Qué nos está pasando?, se pregunta. ¿Es este el futuro que queremos?
Aunque a qué arengadores de masa se referirá, pero supongo que está hablando de la ola de populismo que
sí,
afecta a España como a otros
lo
países.
Señala también en
sí,
este...
Sí, y en tantos temas donde se está saliendo a la calle sin debate político, sin cifras y sin argumentos.
Lo único que yo aportaría a la reflexión de este oyente es que eso no está empezando a pasar ahora, lleva pasando ya muchos años. Todo este arrebato de orates empezó con la crisis, cuando había que curar leprosos todos los días en la tele y cosas así.
En este sentido...
Y cuando habla de regresión y habla del pasado, haremos, algún día tendremos oportunidad de hacer un debate, seguro que vamos a tenerla, por desgracia, sobre lo que es la memoria en todos los ámbitos y lo que es la historia y la confusión entre la memoria y la historia y cómo se utiliza la memoria de una forma reivindicativa en muchos casos y cómo es más pacífica y más neutral y más objetiva la historia. Bueno, eso es muy interesante porque, por desgracia, se está planteando, el otro día se volvió a hablar de Odón Elorza, volvió a hablar del Valle de los Caídos y tal cosa, se nos va a plantear...
Al Odón Elorza es este que sacáis de paseo en el PSOE cada vez que hay que sacar algo sectario, alguna cosa de estas. Vamos a ver, ¿quién tenemos en el armario que sea el más sectario de todos? Sacamos a Odón Elorza. Lo lleváis al Valle de los Caídos, bueno, tú no, lo llevan al Valle de los Caídos, lo pasean un rato, exabrupta, y luego vuelve.
Bueno, pues extremando un poco mis posibilidades de tiempo, te diré dos cosas. Yo creo que en relación con las víctimas de la guerra civil y todo esto, todas las administraciones públicas deben hacer un esfuerzo por recobrar los cuerpos y mantener y recobrar también y fortalecer la dignidad de las familias que han tenido sufrimientos de una y otra parte.
¿Y quién ha dicho?
Y yo creo, no, déjame, estoy convencido que tú estás de acuerdo conmigo en eso. Y segundo, en relación con lo que decías de Elorza, yo tengo la impresión que Elorza es el mejor ejemplo de que cuando un partido está bien puede ser un lujo y que cuando está mal es fundamental. No sé si me has entendido.
No.
Pues sí,
hemos quedado todos aquí.
No, me he quedado...
Que cuando un partido está bien, un personaje como Odón Elorza, pues puede ser hasta un lujo, la guinda de un pastel, fue el alcalde de San Sebastián, y cuando el partido no está bien, empieza a ser fundamental, lo cual es malo. Ahora...
Nos vamos acercando.
Se puede decir.
Bueno, este fin de semana lo pensáis.
Bueno, le doy la vuelta a este fin de semana.
Fantástico.
Ahora son y 44. Tengo un mensaje de Media Más.
Sí, además, muy clarito. Esto no hay que darle vuelta. Si tu padre es todo un superhéroe, este Día del Padre se merece un super regalo. Así que échale un ojo a la tecnología nivel superhero de Media Marca. Tienen miles de opciones para que le compres un regalo a su altura, en la web y en tu tienda MediaMarkt. Pero espabila, ¿eh? Solo hasta el 21 de marzo. Sí, es que es un superhéroe tu padre, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si en los talleres Euromaster se preocuparan solo por tu coche, te ofrecerían neumáticos y mecánica. Pero en Euromaster lo importante eres tú. Por eso te regalan 80 euros en combustible al cambiar neumáticos Michelin para que disfrutes esta Semana Santa. En marzo, prepara tus vacaciones con Euromaster.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Prepárate. Vuelve la adrenalina, el vértigo, la velocidad. Arranca el campeonato del mundo de MotoGP en Movistar Plus. No te pierdas el Gran Premio de Qatar, el domingo 18 de marzo en exclusiva en Movistar MotoGP. Movistar, elige todo.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen buenos precios todos los días.
Y ahora 50% de descuento en la segunda unidad en todas las conservas de pescado y marisco Isabel.
Combínalas como quieras y paga solo la mitad en la unidad de menor importe.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Dedicarle a la tierra cada minuto, cada segundo, cada pensamiento. Nada de esto tendría sentido si solo hiciéramos vino. Ribera del Duero, el origen de una gran idea.
A lo largo de nuestra vida caminamos más de 175.000 kilómetros. ¿No crees que tus pies se merecen caminarlos con absoluta comodidad? Para conseguirlo, solo necesitas un par de zapatos Fluchos. Con suelas más ligeras, más frescas, más flexibles, descubre los nuevos diseños de su colección Primavera-Verano. Fluchos, comodidad absoluta.
Una buena nevada, un buen chaparrón, una buena ventisca. Si nos parece tan bueno, ¿por qué llamarlo mal tiempo? Llámalo buen tiempo con la tracción a las cuatro ruedas BMW X-Drive, ahora de regalo en toda la gama. O un descuento de hasta 3.000 euros en vehículos en stock, solo hasta el 31 de marzo.
Consulta condiciones y vigencia de la promoción en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Tendríamos que limpiar esta persiana.
¡Buf! Y las juntas de los azulejos.
¡Oh, pues anda, que las del suelo!
Deja tu casa como nueva con la gran semana del bricolaje de Bricor.
Hasta el 19 de marzo, llévate una hidrolimpiadora Stanley de 1.700 vatios con accesorios de limpieza por solo 109 euros.
Esta y muchas ofertas más en la gran semana del bricolaje de Bricor.
Más de 60 tiendas muy cerca de ti.
Porque hay muchas formas de contar las cosas.
Trasladándote donde está la noticia.
En el Líbano, desde donde hoy hacemos la tarde de COPE.
En busca de historias humanas más allá de nuestras fronteras.
Hacia el norte de esa frontera, en el lado colombiano, está la ciudad de Cúcuta.
Y así hay muchos venezolanos falleciendo por medicamentos.
Atento a lo que no todos ven.
Estamos en la frontera natural, en una verja que sirve de límite entre Estados Unidos y México.
Nunca he salido de mi pueblo, de mi casa.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en COPE.
Estás en la tarde con Ángel Expósito.
C'est le moment de la puntille de Francisco Robles, tout de suite, Paco.
Bonjour. El buenismo es malo, intrínsecamente malo, perversamente malo. El buenismo basa su resbaladiza doctrina en una presunta superioridad moral que eleva al buenista por encima de lo demás. Porque de eso se trata, de sentirse superior en el campo abierto de la ética, aunque el buenista no pueda demostrarlo jamás. Ante un crimen que nos ha sobrecogido, ante un niño vilmente asesinado, ante una infancia segada de cuajo por la maldad más absoluta, el buenista de turno decide que es superior a nosotros y se pone manos a la obra a demostrarlo. El buenista, tan relativista para lo que le interesa, se cierra en banda cuando esgrime sus argumentos. Tan crecido se cree, que llega a enfrentarse con las víctimas y con sus familiares más directos. No se para ante nada ni ante nadie. Ayer lo vimos en el Congreso, tras el alegato buenista del socialista Juan Carlos Campo, Quo Vadis PSOE. Este tipo es un buenista con toda la cuerda dada. Tras una semana de angustia y de dolor, el antiguo juez que podría volver a serlo, Ohu, se dedica a despreciar a las víctimas. Y lo hace porque necesita eso para que su chiringuito conceptual siga en pie. Las víctimas son títeres de la derecha vengativa, dice, y así se siente superior a esos padres que soportan su dolor con una entereza más que admirable y ejemplar. El buenista, además, es un tipo peligroso por su afán equidistante. Quiere ir de Chávez Nogales sin haber leído a Chávez Nogales. Al final se sitúa siempre al lado del culpable. Estos individuos actúan como disolventes de la ley que nos protege. Usan un argumentario que avergonzaría a alguien versado en la lógica más simple. ¿Cómo se puede decir que una ley es mala porque no evita los delitos que castiga? ¿Hasta qué punto puede llegar la maldad del buenista? Porque ahí está el problema que muchos no quieren ver. El buenismo es malo, intrínsecamente malo, perversamente malo. Porque los malos son los que se ponen al lado de los verdugos y desprecian a las víctimas. Porque una cosa es ser bueno y otra muy distinta, ser un buenista.
Venga de frente poco a poco.
Ya estamos. ¡Hola!
¡David!
¡David ya está!
¡Me acabo de llamar!
¿Qué hago? ¿Qué hago?
El primer costalero en la historia que diría ¿qué hago? No lo ha dicho nadie. La más. Nunca.
Amedurne, muévete un poquito.
Hombre, hoy es que esta es una de mis marchas favoritas.
Y mía.
Todos los años cuando regresa la Virgen de la Esperanza a la calle Pureza, a la capilla de los marineros de la calle Pureza, suena esta portentosa marcha que recoge la salve marinera de Triana. Y que tuviste conmigo un año en un balcón de la hermandad.
Justo, hace 3 años. Correcto. Y fue una experiencia maravillosa.
¿Tú vas a ir?
Me voy a apuntar ya, voy a llamar al hermano mayor dentro de un rato. Alfonso de Julio.
¡Vamos, Nicolás!
Yo sé lo que hay que hacer,
Un poquito a la derecha, adelante. Llámate, David, llámate.
¿Está bien?
Nunca dices un poquito a la izquierda.
Izquierda atrás, izquierda atrás.
Izquierda atrás.
Un poquito no, la llamada la quiero muy corta. Muy corta la llamada.
Tenemos un cofrade que quiere consenso para ir.
Derecha atrás.
Yo ya estoy perfectamente situada.
¿Qué le estás diciendo?
Más.
Ahora, cuando habla de izquierda, dice un paso atrás.
Mira. Atento, hay más por lo que se manda.
Y os pido atención al fragmento de la marcha que recoge esencialmente aquello que se reza: Dios te salve, reina y madre y capitana, eres tú nuestra vida, eres nuestra esperanza, y a tus plantas, señora, se arrodilla Triana.
Ole, ole. Ahora.
Dios te salve. Vamos, David. Dios te salve.
La versión heavy.
Madre y capitana, eres tú nuestra vida. Eres nuestra esperanza. Y a tus plantas, señora, se arrodilla Triana. Mira qué bonito. Menos cintura, David, menos cintura.
Es que David es un posturita, ¿eh?
Eso lo dije porque me ha visto bailar.
Vamos ahora.
¿Qué os gusta, muchachos?
Muy bonita esta.
Preciosa.
Como todas.
Hecho al mediodía.
Bueno, sí, como todas, es verdad. Pero
para la mayoría.
Entra ganas de pertenecer.
Y ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias. Pam.